RC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes Jorge, buenas tardes Denise. Buenas tardes. Estamos en CRC 89.1 Radio FM. Y también por las distintas plataformas que reproducen este programa, incluso el fin de semana. Pero ya eso hay que, ya son largas las explicaciones para que podamos conocer todos esos detalles. Hoy tenemos a Denise Echeverría. Denise es conocida, no solo porque fue candidata a alcalde en algún momento y vicealcalde. Ella es máster en negocios verdes, del IFA de España, Manejo y Protección del Recurso Humano de la UNED, posgrado en Comunicación también en España, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Viva Vida Marina, fundadora de la iniciativa público-privada Barrios Libres San José y es candidata a la alcaldía de San José por el partido Unidad Social Cristiana. Bienvenida, bienvenido Jorge.
Muy buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes también a todas las personas que en esta linda tarde de jueves pues nos están escuchando. Hoy creo que tenemos un programa súper bonito porque vamos a hablar de temas importantes, recursos naturales, ¿verdad? Todo el tema de la protección del ambiente, tanto el área verde como el área marítima. Vamos a conocer un poco de la historia de una persona que se crió en San José, en las entrañas de San José. Y qué bonito tener mujeres políticas aquí con nosotros, don Rodolfo. Denise, bienvenida.
Gracias, muchas gracias. Sí, encantada de estar por acá y muy agradecida por el espacio que me brindan.
Bueno, como siempre, los que siguen este programa ya lo saben, siempre me gusta iniciar por los prolegómenos, es decir, por esas etapas anteriores que llevan a las personas a ser lo que hoy somos o lo que hoy son. Y eso empieza desde la niñez, desde las mocedades, para usar una expresión que le gustaba mucho en la antigüedad, especialmente a Ortega y Gasset. Empecemos por las mocedades, es decir, esa etapa, ¿quién es Denise Echeverría y cómo es que llega a ser lo que hoy es?
Bueno, mira, yo me crié en dos escenarios radicalmente distintos. Papá era finquero, papero, lechero en Cartago. Y mamá, Josefina de Cepa, ahí en Barrio Escalante, en el Distrito Carmen. Entonces, yo todos los fines de semana me iba para las fincas y durante la semana pasaba en la ciudad y pasábamos disfrutando ambos entornos. Entonces, me crié en un escenario muy bonito, conociendo el campo también, que creo que quedó más que marcado en mi vida, la vida de campo. Al grado que después, cuando salí del colegio, decidí hacer un año en la Escuela Centroamericana de Ganadería. Y estuve por allá un año en producción animal. Y poco a poco también tenía la inquietud del arte, porque tenía ambos escenarios. Entonces hice 4 años de arte también en la Universidad de Sempi. Una escuela de arte como pocas había en esa época, en realidad, la dirigía el profesor Alvarado Abella. Aprendí apreciación del arte, aprendí la vida campestre, estuve en la producción animal, conviví en las fincas enormemente, también gozo y disfruto la cultura de la ciudad. Entonces, soy una combinación un poquito particular, ¿verdad? Pero creo que era mi inquietud. Yo tenía muchas inquietudes y quería aprender de todo un poco. Hasta que un día dije, bueno, no, a mí me llama la vocación la naturaleza, definitivamente, y me dediqué a los recursos naturales. Uh-huh. Entonces empiezo ahí una carrera en el área de conservación y biología de la conservación. Empecé trabajando en fundaciones, en la Fundación Cruza, en proyectos y campañas importantes como la campaña de Osa, y muchos de mis años se destacaron en la península de Osa, ¿verdad? Al punto que ahí llegué a fundar junto con una colega gringa una fundación que se llama Vida Marina, que hoy por hoy no está del todo cerrada, pero está adormecida, digámoslo. Es una ONG que se dedica a la investigación y generar aporte científico para la para el establecimiento de áreas protegidas de conservación para mamíferos marinos, ¿verdad? En el caso particular, ballenas y delfines. Entonces, le dediqué muchos años a eso, hasta que la vida me trajo de vuelta a la ciudad, ¿verdad? Y a dedicarle ahora a San José.
Quisiera todavía ahondar un poquito más en esa etapa. Escuela, colegio. Algo dijiste, ¿por qué escogiste esas dos primeras vocaciones y después la tercera, digamos, que fue la que se consolidó? Pero contanos un poquito también de eso, de niñez y adolescencia y la universidad, donde algo ahí, ¿qué fue de tu vida en esa etapa?
Cuando le dije a mamá que iba para la escuela de ganadería, casi casi me saca la casa.
¿Cuántos hermanos?
Me dijo, ¿qué quieres ser? ¿Vos quieres qué quieres ser? ¿Verdad? Entonces, somos 5 hermanos, todos muy distintos. Tengo una hermana periodista, otra hermana que ha trabajado siempre muy estable como secretaria ejecutiva. Tengo una hermana menor que es maestra, ¿verdad? Mamá fue muy trabajadora, papá era del campo, la jornada del campo, de la siembra de papa, de la lechería, que es una vida dura, la vida de la lechería no es sencilla. Mis hermanos mayores se criaron en el volcán Irazú, exactamente a las faldas del volcán, y yo ya estaba un poquito más abajo, en la finca era un poco más abajo.
Por aquel restaurante de los Montealegre y de los Robert.
Correcto, vuelta de la cabaña Montealegre tenía papá una finca de lecherías y de papas, exactamente. Y entonces, pues me he criado siempre en esas dos formas de vida. Me quedo con el campo, si me preguntas, me quedo con el campo. Pero ahora estoy en San José y estoy muy inquieta de que San José vuelva a ser algo cercano a la ciudad que tuvimos alguna vez, que era una ciudad que se podía vivir, que se podía disfrutar, ¿verdad? Por ejemplo, añoro
que
mucho...
Que una mujer podía caminar sin miedo a las 7, 8 de la noche.
Exacto, y añoro los escaparates iluminados. Ya no tenemos ni siquiera eso, ¿no? La seguridad, los barrios con los niños, ese tipo de detalles que son los que siento que la gente está pidiendo a gritos, ¿verdad? Ayer puse un posteo en algunas páginas en el Distrito San Francisco y la gente solo me habló de los espacios públicos, de la seguridad, de los niños que están encerrados, de la necesidad que tienen tan urgente de recuperar esas zonas, áreas verdes, zonas deportivas y recreativas.
Yo recuerdo hace unos años, en una de esas campañas políticas me tocó, fue ser invitado a ir a España y ahí quise reunirme con unos 25 muchachos jóvenes que estudiaban o vivían ahí en Madrid. Y las mujeres todas me dijeron una respuesta. ¿Qué es lo que usted valora de Madrid en este caso y que le gustaría que tuviera Costa Rica, su ciudad o lo que sea? Y ellas me dijeron una cosa, los hombres no destacaron eso, las mujeres sí. Pero mire, aquí... a mí me costó mucho entender que uno podía caminar a las 11, 12 de la noche sola, una mujer sola, y que no le pasaba nada. Y lo segundo, que había un transporte, que a la 1 de la mañana se podían volver de una fiesta en un transporte público, y que iban seguras de la fiesta a su casa sin ningún problema. Eso es un tema que vamos a hablar. ¿Por qué San José se perdió mucho de eso? La verdad que yo iba a la escuela desde González Laman hasta la escuela de Buenaventura Corrales, iba caminando. Sí. Es decir, pasaba ahí por la Avenida Central y tenía 11 años, 10 años, 11 años, con mi hermano que tenía 8 y 9 años. ¿Por qué ahora ningún padre se atrevería a que vayan por el centro de San José, pasar el centro de San José?
No.
Por ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito también de eso, Jorge.
Sí, a mí me llama un poco la atención y curiosidad, ¿verdad? De esa etapa de tu juventud, ¿verdad? En estar cambiando, de estar visitando la finca, de tu papá, de compartir un poco qué hacías ahí, ¿verdad? Y cómo fue marcando tal vez eso, esa decisión tuya de tus estudios, ¿verdad? ¿Qué es lo que más recuerdas de esas
¿qué
épocas?
Hacía yo ahí.
Exactamente. ¿Qué travesuras hacía Denise ahí que nos comparte un poco?
Yo me escapaba sola a los potreros y me iba con mis botillas de hule colibrí y me metía en los guayabales, en el ojo de agua, en los ríos. Me acuerdo que me tiraba a los potreros a ver para arriba las nubes y a perseguir unos pajaritos que les dicen sargentos, unos pajaritos colorados muy lindos, y a piar guayabas y guavas, y yo exploraba todo y todo lo veía con detalle. Estaba realmente involucrada en el escenario. Aparte que también teníamos grupo de deporte, de futbolistas, puros hombres, ¿verdad? Entonces también me apunté ahí al fútbol con los amigos y con los hijos de los peones, que eran mis amiguitos. Entonces, fue una infancia espectacular. Yo no podría decirte que me faltó algo, ¿verdad? Y eso me quedó. O sea, ese recorrido por los potreros, el detalle tan fino que tiene la naturaleza en todo, desde los hongos, encontrabas sapitos, encontrábamos murciélagos, explorábamos flores, hacíamos tintes con las flores y nuestras propias plasticinas las teníamos con el colorante de las flores. Y bueno, vivíamos, hacíamos refugios en los cañales, y todo ese tipo de cosas. Una infancia que yo quiero y deseo que por lo menos en San José podamos recuperar la seguridad para que los chicos puedan disfrutar la vida de barrio.
Ir al río Torres y que no tengan miedo y que además no se contaminen.
Volver a los ríos, por ejemplo, exactamente, definitivamente. Así es que es una inquietud muy, muy fuerte, es una labor, un reto enorme lo que hay que hacer en la ciudad, es un gran reto, pero bueno, hay que empezar.
Algo nos adelantaste en esa respuesta. ¿Por qué Denise quiere ser alcaldesa?
Porque quiero recuperar ese espacio y el derecho de las personas a disfrutar y gozar de su ciudad en paz.
¿Qué haría Denise distinto a los demás? Digamos, porque alguien puede decir, pero los demás también quieren eso. Pero ¿qué es lo que hace distintivo o distintiva en este caso a Denise Echeverría?
De repente, tal vez el grado de pasión con que esto me mueve, la sensibilidad que tenemos las mujeres, un poco puede ser se puede utilizar a favor, ¿verdad? Nosotras, por instinto, nos interesamos muchísimo más en la protección de las personas, en la calidad de vida de las personas. Y de repente volver ahí, a eso tan básico y tan esencial, es lo que está requiriendo la ciudad, ¿verdad?
Hay estudios que han dicho, ¿verdad? Y lo relaciono un poco con la juventud y la vivencia de Denise, con estas también aspiraciones de los jóvenes de diferentes cantones, ¿verdad? Del cantón de diferentes distritos, perdón, de la provincia de San José y cantones, en el caso de San Francisco, de recuperar también estas zonas verdes, ¿verdad? Y estos estudios pues han demostrado que el nivel de estrés de las personas cuando hay contacto, aunque sea visual, con el tema de la naturaleza, tiende a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en la medida en que lográramos, ¿verdad?, en nuestras provincias, en nuestros cantones y distritos, promover un acercamiento o un rescate de naturaleza por medio de algunos parques, de limpieza de algunos ríos, ¿verdad?, para poder tener ese contacto con la naturaleza, de alguna forma podría impactar positivamente a nuestro país.
Sí, el bosque emite sustancias que son saludables, aparte de oxígeno, ¿verdad?, y vapor de agua. Entonces, todo cambia alrededor del bosque. La forma en que respiras cambia, la forma en que percibís las cosas cambia, la sensibilidad hasta la piel, todo se humecta. Hay un proceso de intercambio porque todos formamos parte de un ecosistema y precisamente la ciudad es un ecosistema más y tenemos que recuperarle esas funciones vitales que tiene que tener la ciudad en base a sus principios ecosistémicos.
Insistir en una expresión que usaste. Tengo una sensibilidad de mujer. El Cantón Central de San José no ha tenido una alcaldesa así, nombrada formalmente.
Correcto.
Y la sensibilidad de la mujer es también importante, también la del hombre, ¿no? No voy a hacer aquí discriminación de género. Parece que hombres y mujeres pueden ser maravillosos para las ciudades. Pero hay un aspecto que a veces, de vez en cuando, necesitan las ciudades y que las mujeres tienen unas características que ayudan a que, no solo a esa sensibilidad social con los problemas de la gente, sino también con aspectos que generalmente pasamos por alto, la belleza, que las cosas estén bonitas.
La estética.
Ahí, la gente en algún momento criticó a una alcaldesa a la par de Caracas, antes de que llegara Hugo Chávez, que después fue candidata contra Hugo Chávez, perdió, pero ella fue alcaldesa de un cantón, de una municipalidad, a la par de Caracas. Había sido Miss Universo, y digamos, toda la gente, ¿cómo va a ser una mujer que fue Miss Universo, va a ser una buena alcaldesa? Pues sí, y fue muy buena alcaldesa. Y además una de las cosas que todo el mundo destacaba, y alguna vez me tocó viajar y ver eso, en los años 90, antes de Hugo Chávez, de pronto la ciudad se llenó de flores, y en todo lado había flores. Uh-huh. En todos los bulevares, y se mantenían las flores, y no se rompían. Y se le daba un cuidado a que la ciudad se viera bonita, no solo que fuera vivible, porque la belleza no es como la canción que aprendemos de niño, la belleza dice mi mamá. No, la belleza también invita a un mejor comportamiento del ser humano. Es decir, esa, paradójicamente, ese en contexto limpio, bonito, que es verdad que las mujeres tienen una mayor sensibilidad que los hombres para ese tipo de detalles. Además, por la trayectoria de Denise, vamos a hablar de eso también, con una garantía de que saben administrar incluso también o más que los hombres. Entonces, yo a veces no dejo de pasar de lado esos temas, así, de esa sensibilidad. No para decir voten por mí porque es mujer, eso no creo que lo deba hacer ninguna candidata ni ningún candidato, creo que eso garantiza perder, sino que voten por mí porque soy la mejor, incluso aunque fuera hombre, pero soy mujer y eso me agrega un plus. Hablemos un poquito de eso, de esa percepción de la mujer y perdone que diga que haya hecho referencia a esa alcaldesa porque me pareció la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer muy empoderada, muy fuerte, joven, unos 40 y tal, y se ha enfrentado al presidente de España y ha ganado por mayoría absoluta. De manera que tiene mucho empuje y mucha fuerza. Y en todas partes del mundo hay mujeres maravillosas que gobiernan y demuestran que se pueden hacer las cosas mejor. ¿Qué dice Denise sobre eso?
Creo definitivamente en eso. Y que no hay que imponerlo, pero a la persona que le interese y la persona que tenga el afán, que se dé a la tarea, que se lo proponga, hombre o mujer, y que venga con ideas valiosas que le generen a esa ciudad de regreso una funcionalidad, de eso se trata. Y de repente pasar la página luego de 30 años de una misma persona, una misma figura, ejerciendo el poder ahí, no solamente es urgente, sino que va a ser radicalmente distinto, ¿verdad? La llegada potencial de una mujer a la alcaldía. No porque sea solo mujer, sino porque todo lo que una persona distinta puede traer consigo en su historia, en sus quehaceres, en su preparación, sus experiencias de vida. Entonces, en definitiva, bueno, yo sí vengo cargada de experiencias, de cosas distintas, bastante distintas, diría, a la figura que ha estado permanentemente ahí en los últimos años, y creo que sería una figura radicalmente distinta a ese gobierno.
¿Qué te pudo haber enseñado OSA, la hermosa península de OSA, que puedas traer, digamos, para San José también, aparte de la experiencia que viviste ahí? Que es algo pues muy distinto, ¿verdad? Y un contacto bastante fuerte con la parte de la naturaleza. ¿Cómo podrías complementar, digamos, esas vivencias?
Bueno, eso que te hablé del ecosistema urbano, de repente esa es la esencia, ¿verdad? Tenemos que volver a entender que la ciudad tiene que tener esos espacios de conexión y de funcionalidad entre la vida de la persona y, los materiales y las dinámicas de una ciudad. Y hablo de los materiales específicamente porque abusamos del uso del concreto, abusamos de ciertas cosas que ahora están en detrimento de la calidad de vida de las personas. Entonces, desde algo tan sencillo como un material hasta algo tan básico como la recuperación de la pureza del agua, por ejemplo, podrían ser dos cambios totalmente positivos para la ciudad. El rescate de los ríos, la ampliación de los márgenes de ríos, la recuperación de las áreas de protección, de la zona protectora del río, que tiene generalmente un bosque que se llama bosque de galería, que puede convertirse en un viaducto de conectividad y biodiversidad que hemos ido perdiendo. Eso le va a dar a la ciudad un respiro y un nuevo entorno, y necesitamos apostarle a eso. Aún falta tiempo para lograr eso, pero hay que empezar por pensar en ese espacio, ¿verdad?
Y don Rodolfo, y eso qué importante lo que dice Denise, porque si volvemos un poco al informe del Foro Mundial Económico sobre los riesgos mundiales, la proyección en el informe de este año a 2 años, 5 de los 10 principales riesgos mundiales están relacionados con temas de impacto ambiental, ¿verdad?, en decremento. Y la proyección a 10 años aumenta a 6 de los 10 riesgos mundiales. Entonces, poder entender la importancia que desde los gobiernos locales, con proyectos de sostenibilidad y de equilibrio con el ambiente, es lo que nos va a garantizar un futuro a todos.
La gestión territorial y la atención de las zonas de alto riesgo, la gestión integral de los residuos, la agenda café, la agenda de aguas servidas, para decirlo de manera más eficiente, ¿verdad? Todo eso está botado en la ciudad, botado en el país, de alguna manera. Uh-huh. A pesar de que tenemos todos los diagnósticos que te puedas imaginar, algo sucede que no se aplica desde el origen. Es decir, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, pero no están ejecutando las políticas. Entonces, es importantísimo volver a los escenarios políticos. Incluso me parece que las personas en lo técnico tenemos que dar una pelea en ese sentido y abrirnos espacios. Es un poquito lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Allá aprendí que muchos de los proyectos los atajaban aquí, en San José. Mientras yo estaba en OSA, muchísimas cosas no sucedían o no se ejecutaban por decisiones que ocurrían aquí a nivel político. Entonces decidí involucrarme en política. Eso fue detonando en mí un interés.
Vamos a hablar ahí de los problemas de San José. San José es una de las ciudades más peligrosas de nuestro entorno, y eso que estamos en un entorno muy peligroso. En San José tenemos más probabilidades, digo en el Cantón Central, más probabilidades de ser asesinados que en México. Y eso suena, no más que en Ciudad Juárez, vamos a poder decir, del promedio México. La criminalidad ha subido tremendamente en la ciudad de San José, también en Limón y en otras zonas, pero muy especialmente en 4 cantones del país. Y alguien podría decir, pero eso no es materia de la municipalidad. Yo creo que sí, pero ¿por qué sí? ¿Y qué puede hacer diferente una municipalidad para ayudar a que la seguridad ciudadana revierta esa tendencia al crecimiento de criminalidad y podamos volver a tener una vida y se proteja a las víctimas, a las víctimas más cotidianas, tanto la que camina en los bulevares sin temor a que a un carterista les robe, o a la que se ve temerosa caminando por algunos de los barrios porque algún tipo quiera violarla o quiera asaltarla, o también en el caso también de los hombres o lo quieran asesinar, y en barrios que
que algunos de ellos se han convertido en prácticamente en búnkers de droga y de criminalidad. Pero la mayoría de la gente que vive en ese barrio, y yo lo digo porque me ha tocado visitar mucho de eso, son gente buena. Y entonces uno hace una clasificación, es que los que viven ahí, no, son la minoría, pero esa minoría son las que hacen las noticias, son las que daña a los habitantes de esas comunidades, sobre todo las comunidades más pobres.
Sí, hay comunidades donde los niños se acuestan con balaceras en San José. Y eso yo no lo puedo tolerar. No sé qué pensará mi vecino, pero yo no vivo en paz con esa idea. No es posible que en Costa Rica los niños se acuesten con balaceras en las noches. Eso hay que lucharlo y es un trabajo de toda la ciudadanía. Creo que la alcaldía puede sumarse a un proyecto más integral, a una policía más estratégica, más de inteligencia. Pienso que hay que hacer una reforma a la Policía Municipal de San José para transformarla en un cuerpo de inteligencia y coadyuvancia a las otras entidades de seguridad que tiene el país, y digitalizar todo lo que se pueda a través de satélite y monitoreos en vivo con cámaras y extensiones de ese tipo de tecnología. Además de que creo también que hay que empoderar cuadra por cuadra a los habitantes, de manera que desde las cuadras haya una organización, un WhatsApp, un intercambio de información, un control cruzado con las policías locales, la municipalidad, de la fuerza pública, los mismos bomberos. Creo que el ciudadano tiene que empoderarse de vuelta en su barrio de los asuntos que le incumben directamente a su barrio y a su cuadra. Por ejemplo, búnkers, hay que intervenir, hay que empezar a tomar acción. Yo quiero promover la creación de brigadas humanitarias, brigadas sanitarias y brigadas ambientales. Las brigadas humanitarias y sanitarias irían enfocadas en hacer un trabajo de gestión interinstitucional operativo para resolver temáticas como las cuarterías, por ejemplo. De manera que ahí se pueda atender con el apoyo de Fuerza Pública, Migración, Bomberos, Municipalidad, Ministerio de Salud y AFA, la intervención de esos búnkers y cuarterías y empezar a buscarles una solución. Eso hay que articularlo jurídicamente, hay que articularlo operativamente, pero creo que esa podría ser una apuesta muy interesante, empezar a generar esas brigadas que vayan a darle atención a las zonas calientes, ¿verdad? Especialmente donde sabemos que el problema quizás no es narcotráfico, que es un tema muchísimo más delicado, pero que tiene que ver con migrantes, con adicciones, con personas en condición de calle, con fenómenos más de carácter social, y que podamos intervenirlos, seguir avanzando, ¿verdad? Territorio, ir ganando territorio a la cuartería y al búnker.
Bueno, nos encontramos en CRC 89.1 Radio, en compañía de Denise Echeverría. Don Rodolfo, vamos a un corte y volvemos.
Vamos a un corte.
Gracias.
Seguís escuchando Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Para ver el eclipse este sábado 14 de octubre, protege tus ojos y los de tu familia con lentes certificados. Disponibles en Satec, Librería Alemán, Automercado y Clínicas Sin Fronteras. Adquirilos ya.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Al Punto con Pisa, los lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, estamos conversando con Denise Echeverría en CRC 89.1 y Jorge Mora, que me acompaña, y quien les habla, Rodolfo Pisa. Estábamos hablando con Denise, candidata a la alcaldía de San José. ¿Qué hacemos con la seguridad ciudadana? Y ya nos adelantó algunas ideas. Y una de las cosas que siempre me ha preocupado a mí, ¿quién acompaña? ¿Quién le da ese soporte a las víctimas? La gente a veces tiene temor a hacer la denuncia, es muy complejo, hay que hacer una fila en el OIJ, el Ministerio Público, no queda cerca de donde viven. ¿Y qué más que un trabajo pequeño en cada uno de los distritos donde hubiera unas personas que se encargan de acompañar a plantear la denuncia, al OIJ o al Ministerio Público o a la policía, y además de darle seguimiento a la denuncia, o sea, estar poniendo el número de denuncia, que le comuniquen para estarle comunicando, mire, todo, qué ha pasado con eso, y estar simplemente recordando que hay una víctima y que esa víctima merece que se respeten sus derechos y que se resarza en lo que pueda hacerse el daño causado.
Sí, y me parece que para la vida de la vecindad y para el conglomerado de habitantes, tener esa posibilidad de acudir acompañado es importantísimo. Necesitamos que las personas tengan la confianza de denunciar, tengan la confianza de comunicar dónde sienten que se está generando una zona de crisis o un delito en determinado instante, determinado momento. Pero sí, hemos llegado a un punto en que nuestro sistema judicial se ha desmarcado un poco del ritmo del operativo campo, y vemos policías haciendo y arriesgando, pero el sistema judicial no avanza igual. Entonces ahí el país tiene un reto enorme, ¿verdad? Sin embargo, al ciudadano hay que darle confianza y hay que darle las condiciones para que se una a esto, y la denuncia es importantísima.
El acompañamiento también tiene que ver para garantizar que de verdad cuando se eleve el caso ante el juez, el expediente esté completo. Porque a veces uno puede acusar a los jueces de que la gente dice, hombre, nosotros los arrestamos y después los jueces los sueltan. Bueno, pero también hay que ver
en qué términos. Uh-huh.
Si el expediente no llega bien, no llega con alguna prueba bien, más o menos establecida, le es muy difícil a un juez, digamos, dictar una prisión preventiva. Por eso es importante ese acompañamiento. La víctima no tiene por qué saber. Pero tiene que, si hay alguien que con alguna capacidad que le dice, mire, vea, ¿cómo va? Ya buscaron las pruebas, ya prepararon el expediente. Para que después no sea una excusa, eso, para que lo suelten. Uh-huh. Y lo sueltan, no entro a calificar por qué razón los jueces lo sueltan. Pero asumo que en la mayoría de los casos sienten que las pruebas, que hay un vacío. Bueno, ese es un tema muy importante. Hay otros temas, vialidad y transporte. ¿Podemos hablar un poquito ahí de las propuestas que tiene Denise para eso?
Bueno, en el tema de transporte y movilidad, definitivamente hay que hacer un repaso en la municipalidad por las propuestas que han llegado a la municipalidad, que deben haber sido muchas, para el traslado y reorganización de las paradas de autobuses, las grandes centrales de autobuses, y rescatar lo que se considere que todavía es vigente, ¿verdad? Y empezar un proceso de replanteamiento. Yo soy de la teoría que no puede ser que tengamos esas paradas de buses, por ejemplo, en la avenida 8, detrás de la caja, eso es inhumano. Lo que ves ahí es inhumano. La gente bajo el aguacero, bajo la rayería, con los chiquitos, con las compras, ahí en esa acera que además es angosta, y en esa calle que además es angosta, con las calles rebasadas de agua, ¿verdad? Inundadas, y todo el mundo esperando el bus ahí. En una ciudad así de insegura, creo que ya no amerita, no puede ser que las paradas de autobuses sigan estando al aire libre, expuestas, ¿verdad? Entonces sí, nos daremos a la tarea de revisar qué es lo último que ha llegado, qué otras propuestas hay junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y con iniciativas también ciudadanas, para revisar por dónde es el camino, la ruta a seguir en cuanto a las paradas de autobuses y las grandes centrales de autobuses. Creo que Ciudad Gobierno debe tener una línea de idea ya y habrá que emparejarse y alinearse un poco con ese proyecto también. Pero sí apostarle a que San José necesita una dinámica diferente en cuanto a movilidad y empezar por los buses es lo lógico, ¿verdad?
Sí, que yo creo que también eso ayuda con el equilibrio ambiental. A mí me llama la atención un país similar, que hemos hablado de ese país muchas veces, don Rodolfo y yo aquí en el programa y fuera del aire, que tienen área de kilómetros cuadrados muy similar a Costa Rica, con una población menor que la de Costa Rica, un país que se encuentra a la costa del Mar Báltico, Estonia, que por las condiciones climáticas que tienen, era una de las ciudades más contaminantes del mundo, ¿verdad? Por el tema del uso del petróleo, ¿verdad?
Y el carbón.
Y el carbón, precisamente para poder calentarse. Y algo de lo interesante es una meta que se colocaron hace unos años, quisieron que en este año 2023 se convirtiera en la ciudad más verde de Europa, la capital más verde de Europa, a pesar de las condiciones climáticas que tiene. A mí lo que me gusta de Denis, ¿verdad?, por su trayectoria y por la experiencia que tiene, es la posibilidad de soñar en eso, ¿verdad?, de que por qué no poner retos similares a nivel de América Latina, de por qué San José no podrá ser la capital más verde de Latinoamérica.
Sí, es una posibilidad. San José puede hacer todo lo que quiera hacer. Es una ciudad pequeña, es una ciudad dinámica, ¿verdad? Estamos en una zona relativamente poco problemática a nivel de eventos naturales. Lo que tiene es un problema, digamos, sanitario, porque está colapsado todo el alcantarillado y todo el servicio sanitario de infraestructura sanitaria básica de la ciudad, que es una ciudad vieja. Entonces necesita una reconversión, ¿verdad? Pero esa reconversión tiene que venir pensada con un nuevo diseño, con un propósito. La ciudad tiene que tener un propósito y tiene que proponérselo, darse la tarea de pensar cuál va a ser ese propósito que va a tener San José, y convertirse en un atractivo, definitivamente. Puede hacerlo perfectamente. Yo no me atrevo todavía a decir cuál va a ser ese propósito, pero hablo mucho de ese ecosistema urbano, ¿verdad? De una ciudad biodinámica. Es un término que todavía no lanzo en mi campaña, pero es un término muy interesante. ¿Qué significaría una ciudad biodinámica? Una ciudad para disfrute de la vida y de sus funciones biológicas, para que las personas caminen, para que las personas corran, para que los niños jueguen, para que los adultos mayores tengan jardines donde puedan disfrutar sin riesgos, para que los árboles y la vegetación sea parte del sistema, el agua esté integrada también en el sistema, la calidad del aire mejore, en fin, es una ciudad con vida y a eso le vamos a apostar, ¿verdad? Entonces,
hay un tema que tiene que ver con el, digamos, con los planes reguladores. Un plan regulador puede ser un trampolín para el desarrollo de una ciudad de una ciudad más vivible, más sana y más, incluso más compatible con el medio ambiente. O puede ser, por muy bien intencionados que tengan sus propulsores, puede ser un freno, sin ninguna duda. Uno de ellos con el que hay que reconocer que San José ha avanzado un poco en eso, pero todavía falta. ¿Qué opina usted eso de que toda la ciudad tenga uso mixto? Lo digo porque en Europa casi todas las ciudades tienen uso mixto. No se dice esta zona es residencial y aquí no, hay edificios, la gente abajo tiene su comercio, tienen sus oficinas. Lo que se prohíben fuera son industrias contaminantes, pero está el barcito ahí, está la cafetería. Y eso hace que la ciudad sea vivible y que la gente necesite menos traslado. Cuando uno tiene una regulación urbana que señala zonas, esas zonas impiden el desarrollo de muchas actividades. ¿Por qué de pronto la hija estudió psicología y quiere abrir una oficina ahí, y quiere pedir la patente? Ah, no, pero en esta zona no se puede tener, no hay uso mixto. Ah, tiene que cumplir una serie de requisitos, casi que reconstruir la casa, y la gente pobre no tiene esa plata. ¿Y qué hace? Pues abre, pero abre ilegalmente. Yo he pasado por algunas manzanas de San José, en distintas campañas, en distintas épocas de mi vida, y en una manzana me he topado 16 pequeñas empresas, sobre todo en las zonas más pobres.
Sí, operando y tallercitos.
Operando, operando una imprenta, un lugar donde pintan uñas, otro una peluquería, todas ilegales. Y no son ilegales porque les gusta ser ilegales, al contrario, quisieran tener la legalidad a su lado. Pero cuando les pregunta uno por qué no tienen muchas de ellas patente, o tienen dificultades para inscribir a su gente en la caja, porque eso es otro tema, resulta que es que los trámites se vuelven prácticamente imposibles.
Inviables.
De pronto tienen
ellos
un baño, pues sí, que no tiene todas las condiciones, es el baño que tienen. Uh-huh. Entonces uno, ah, no, tiene que cambiar toda la batería de baños. Pero mire, o un lugar de danza, en algún lugar me lo topé, que era de dos pisos, y entonces le exigieron que tuviera un ascensor al segundo piso, pero bueno, ellos decían, mire, nosotros tenemos un saloncito abajo que enseñamos a la gente que no puede subir.
Por supuesto.
Pero digo, si ponemos el ascensor, simplemente dígame que cierre el local, porque yo no puedo pagar un ascensor en este lugar.
Totalmente.
¿Qué hacemos con ese tema del uso mixto de la regulación? ¿Cómo sorteamos esa dificultad que la han sorteado ciudades muy vivibles y que no tienen todas esas regulaciones? No digo que malintencionadas, seguramente bien intencionadas. Toda estructurada con esa idea de la planificación urbana excesiva. La planificación debe ser básica, esencial, pero excederse, lejos de ayudar, perjudica. Y claro, también quedar por debajo de lo mínimo. Pero a veces los costarricenses pasamos en un mundo, digamos, bipolar, en un sentido de que por un lado permitimos la vida, tiene unas reglas ordinarias y la regulación está en la estratosfera. Y podría ser una regulación mediana que suba a los que no están y que puedan entrar a la legalidad, pero que la legalidad sea mucho más factible y fácil para la gente.
Sí, yo creo en eso, porque, por ejemplo, Europa con sus edificaciones tan antiguas no hubieran podido hacer nada, y sin embargo te encontrás en los edificios antiguos todo tipo de instalación, ¿verdad? Desde peluquerías, el McDonald's está dentro de un edificio antiguo, con las regulaciones del caso, y se ajustará, bomberos se ajustará a lo que el edificio alcance, ¿verdad? Exigiendo, obviamente, los cumplimientos, pero no sobre dimensionados.
Hay que decir, eso sí, que en esos edificios antiguos, la mayoría de las veces, salvo casos muy excepcionales, lo que declaran patrimonio es la fachada.
Sí.
Adentro la gente puede reconstruir el edificio.
Exacto.
Y en Costa Rica declaran patrimonio todo el edificio. Uh-huh. Yo digo porque el San Juan de Dios de pronto lo declararon todo el edificio. Entonces, construir ahí, hacer dentro de la parte del edificio nueva obra, es decir, incluso hacer salas de operaciones, era casi imposible. Le digo, mire, lo que debería ser patrimonio, puede decir que el jardín este central y toda la fachada, todo lo demás, ¿por qué? ¿Por qué no poner un edificio hacia arriba, adentro, que sea parte del entorno del edificio?
Yo creo que ya es tan poquito lo que queda en San José, que lo que queda, conservémoslo bien. Y que lo que queremos que venga de nuevo, abrámosle nuevo espacio, nuevas zonas. Yo tengo una propuesta para la recuperación de suelo urbanizado, uh-huh, y que tiene que ver con integrar a los propietarios de tierra en fideicomisos para que desarrollen conjuntamente a través de una unidad ejecutora de proyectos con el apoyo de la municipalidad, de manera que no haya que desplazar a los propietarios de la tierra, excepto que ellos quieran irse,
sí, pues,
o
sí,
que ellos quieran vender, pero darles la posibilidad de formar parte de un proyecto de reconversión completa de su cuadra, ¿verdad? Evidentemente, si un edificio es patrimonio, ese edificio hay que conservarlo y más bien hacerle un entorno propicio para la conservación y darle un uso. ¿Cuántos de esos edificios no podrían ser hoy verdaderos espacios artísticos, galerías, bibliotecas, sedes para asociaciones?
Sí, lo que ocurre es que en los edificios, yo un tiempo también estudié no solo en la Complutense, que es más buena, sino en Salamanca. Y está, las clases eran un edificio que tenía 600 años, pero adentro era ultramoderno. Ultramoderno, los baños ultramodernos. En Costa Rica,
sí, no te dejan.
Eso no los hubieran dejado hacerlo. Usted lo ve por fuera y ve el Jardín Central, lo ve maravilloso.
Es el casco.
Pero digamos, permiten un desarrollo
mixto.
Adentro, mixto, es decir, mixto, pero el edificio se ve igual. Lo que ocurre es que aquí, al ponerle traba a todo la construcción, y no a decir, mire, desarrolle todo lo que usted pueda, los baños tienen que ser modernos, ¿sí? Tienen que tener conectividad, líneas, tener un buen acceso al agua porque las cañerías están destrozadas. Entonces eso, a eso es a lo que me refiero, a veces...
Toda la parte mecánica.
Sí, a veces la... Yo tengo una vocación de arquitecto frustrado, empecé estudiando arquitectura antes de derecho. Entonces, pero digamos yo encuentro, cuando veo todas esas regulaciones, yo un día me hice la tarea de buscar lugares maravillosos, ciudades maravillosas, y explicar por qué todo eso, por qué ese montón de cosas que se han hecho maravillosas serían prohibidas en Costa Rica. La legislación o la regulación, en alguna época estaba al día. Entonces,
entonces tenemos que sentarnos a ver qué podemos...
Me parece que eso hay que pensarlo, es decir, pensar en el objetivo, que sea bonito, que sea... Bueno, si yo no tengo tanto problema que en algún punto en el río, en lugar de 10 metros de, o 20 metros, una parte esté... pues una cafetería, la parte del...
Una terraza.
Una terraza donde pueda venderse... de comida y también, también servicios para el turismo y por supuesto también incluso alguien quiera tomarse una cerveza. Pero eso tenemos un concepto de que todo es prohibido. Y al ser todo prohibido, lo que ocurre en la realidad es que la gente se salta la legalidad y lo hace informalmente y lo hace ilegalmente. Entonces, en lugar de proteger...
Si no avanzamos.
Más bien, lo que hacemos es desproteger.
Sí, bueno, es que Costa Rica tiene una vocación de proteccionismo en donde la tutela del Estado se amplió muchísimo.
Y eso está bien.
Y está bien hasta el punto en que entendamos que la conservación y la protección son dos cosas distintas. Y la conservación se hace con personas dentro. Y con personas activamente comprometidas, participando y directamente ligadas al interés y al recurso inmediato. Eso hace la diferencia. Entonces, ¿por qué muchas zonas de áreas de conservación hoy por hoy están desprotegidas? Están desprotegidas porque sus propias comunidades aledañas no se sienten parte del proceso de conservación. Y la tutela del Estado se salió del control. No es posible tutelar el 25% del territorio del país a punta de Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Guardaparques. Es inviable. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación requiere de las comunidades a bordo para poder lograrlo. Y ese es un clic en la mente, la mentalidad del Estado, que todavía no ha ocurrido, pero que podemos hacer que ocurra a nivel de barrio. Y en la inmediatez, de manera que tu área verde y tu río y el entorno más inmediato que tengas y esos jardines y por ejemplo el zoológico Simón Bolívar lo podamos transformar
en
un jardín botánico, etcétera. Ese tipo de cosas tienen que empezar a ocurrir.
Y si me lo preguntan ahí en algún momento, mira que me gustaría hacer ahí, no sé, mi padre le tocó antes de... cuando era jovencillo y era, bueno, más jovencillo, y era presidente de la Corte Interamericana, le tocó participar en una conferencia mundial sobre ciudades y los derechos humanos. Y él escribió un trabajo que se llama, aunque le puso, digamos, era en francés, entonces es San José, Ciudad de los Derechos Humanos, porque habían escogido, porque fue la capital de San José. El Pacto de San José de Costa Rica es el pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el pacto más importante en todo el continente. Y entonces era de esas 8 ciudades que se escogieron, que eran símbolo de los derechos humanos. Bueno, habrá que pensar, o sea, hay que soñar en esas cosas, eso no le toca a la municipalidad, pero digamos, una municipalidad podría empujar a los médicos de barrio, podría empujar a los, a que hay una relación más intensa con los médicos de barrio, los médicos, los general practitioners, digamos, europeos, con los EBAIS, sin romper ese esquema, participar más en colegios, en la educación. Y yo sé que usted ha planteado esos temas muchas veces y vale la pena que hablemos de eso. O sea, no nos limitemos solo a lo que normalmente hace la MUNI, sino a lo que podría hacer, a la potencialidad que tiene.
Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, ¿verdad? Estamos ya en la parte final. A mí me gustaría hacer pues un llamado de la importancia de estas elecciones municipales que vienen para el 2024, ¿verdad? Es recordar que, decía ahora Denise, esa vida de vecindad, ¿verdad? Es el gobierno local realmente el contacto más cercano con nuestra vida, con lo más cercano a nuestro hogar.
Y no salen a elegir alcaldes, no entiendo por qué.
Entonces, qué importante es que de verdad investiguemos, conozcamos propuestas, estalquemos, como dicen ahora los más chiquillos, a los que se están tirando para candidatos o candidatas de alcalde, y que realmente podamos, como dice Denise, tener esa vida de vecindad y que podamos empoderarnos cuadra por cuadra, cada uno de nosotros los habitantes.
Sí, yo quiero decirle a los josefinos que hay que salir a votar. Hay 170 mil josefinos que nunca han ido a elegir su alcalde. Si nosotros salimos a votar, esa idea de que Johnny ha ganado el cantón es falsa, nunca ha ganado nada. Él ha ganado su alcaldía, pero el cantón no lo ha ganado nadie. Y yo quiero invitar a los josefinos a salir a votar, porque si salimos como debe ser, como Dios manda y como el costarricense tiene la costumbre, vamos a cambiar la historia de San José en un 2x3. Y vamos a deshacernos de esas argollas que están ahí enquistadas, que ya están haciendo mucho daño a la ciudad, ¿verdad? Así es que a votar, muchachos, en todas partes. Ahí solo, mira, solo en Pavas hay casi 50 mil personas que no han ido nunca a votar. Uh-huh. Solo en Pavas.
¿Cuánta gente le tocaría votar en Pavas?
Son casi 60 mil. Son 240 mil electores. Es el padrón electoral más grande del país y solo salen a votar en promedio 56 mil personas. Y Johnny ganaba con 20 mil votos. ¿Dónde está la gente en San José que no sale a elegir sus alcaldes, verdad? Yo los invito a salir.
Eso es una llamada a todos. Que aprovechen candidaturas como la de Denise Echeverría, pero bueno, si no comparten.
¿Hay más?
Ustedes dicen, hay otras opciones, pero que es importante que todos salgan a votar. El gobierno local es la base de la vida en comunidad y de la vida, incluso si me apuran, de la vida democrática. Uh-huh. ¿Alguna frase final?
Bueno, sí, josefinos, hagamos de San José una nueva historia. Yo creo que San José merece lo mejor. Rescatémosla y salgamos a votar este 4 de febrero sin falta, desde bien temprano. Lleve a sus adultos mayores a votar, acompáñelos y dígale a los jóvenes que salgan a votar para que puedan disfrutar de su ciudad. 24/7, una ciudad segura y bonita.
Muchísimas gracias. Hemos conversado con Denise Echeverría. Ya nos tocará en algún otro momento volver a conversar. Pero por ahora la han conocido, una parte pequeña de todo, de su